es Deporte de Baleares, con Javier Oleaga. Oleaga en el área.
Saludos, señores, buenas tardes, bienvenidos como cada día a este espacio deportivo. Hoy lunes 7 de octubre del 2019, victoria tranquila, victoria placentera, por lo que significa para el Real Mallorca ayer, que venció por 2-0 aquí en el Estadio Somos al Español de Barcelona, un Español de Barcelona que venía de vencer en Moscú al CSKA de Moscú, primer equipo español que había conseguido ganar en su estadio al conjunto moscovita. Y su jugador, el chino, ¿cómo se llama? Liu Qin, no. Wenli, vale. No, es que ahora me lo comentarán, no, ya. Era el primer chino que marcaba un gol también a un, en Europa, a un equipo, no ruso, sino a un equipo europeo. Bueno, pues este chico, la verdad es que ayer no pudo pelearse mucho con Kubo, porque Kubo salió en la segunda parte, a pesar de que la grada de prensa, los banquillos de prensa, los asientos de prensa y tal, estaban llenos de chinos. De cuando estuvo aquí Yoshito Kubo, yo conocí a algunos, los saludamos, y también chinos pendientes de lo que... Chinos y japoneses, unos para ver al jugador del Español y otros japoneses para ver al jugador del Mallorca. Y hasta que no salió Kubo, pues las cosas no se igualaron. Pero bueno, decía esto, victoria tranquilizadora para el Real Mallorca, y lo que hace el Atlético Baleares ya de momento está llamando mucho la atención. 0-3 en casa del Racing de Ferrol, que no es un gran equipo, pero que estaba imbatido en su estadio. Pues bueno, va el conjunto de Manny Mandiola y le mete tres goles, Villapalos, Iturraspe y Gabarre. Ahora el Atlético Baleares sigue líder con 18 puntos. La Peña Deportiva Ibiza, que venció por 2-1 a Las Rozas, y la Unión Deportiva Peña Deportiva de Santa Eulalia del Río venció por 2-1 a Las Rozas, y la Unión Deportiva Ibiza venció al Sporting de Gijón 0-2 en su estadio. Baleares líder con 18, Ibiza segundo con 16, los mismos que Santa Eulalia. El Atlético de Madrid B es cuarto con 15, el Inter de Madrid es quinto con 14, el Rayo Majadahonda, recién descendido de segunda, es sexto con 13, el Real Madrid Castilla es séptimo con 10 puntos, el Oviedo Vetusta es octavo con 10 y el Corujo es noveno con 10 puntos. Estos son los equipos que tienen 10 puntos, el resto empiezan que están con dos guarismos, el resto están ya con, o de momento solo tienen un guarismo, llegan a los 9 puntos. En fútbol femenino, en la primera división, en el grupo B, los tres equipos mallorquines con resultados distintos: el Atlético Baleares, que venció a domicilio al Igualada 0-1, el Europa le venció 3-1 al Son Sardina, y el Top Mallorca marca un gol, pero el Huesca le mete 6. Cierran la clasificación estos tres equipos mallorquines: el undécimo es el Son Sardina con 4 puntos, el Baleares es duodécimo con 3 puntos, la Fundación Tarrasa es decimotercero con 1 punto, y cierra el decimocuarto el Mallorca Top Fútbol con un solo punto. Mal también en baloncesto, un pésimo tercer cuarto condena al Palma a una derrota, o lo que ahora se llama B de Travel Brand, ante el Valencia por un solo punto aquí en casa, 79-80, segunda derrota consecutiva en el segundo partido de la temporada para el equipo palmesano, porque un tercer periodo calamitoso por parte del conjunto mallorquín, donde llegó a perder por 22 puntos, fue una losa demasiado grande. Eso sí, hay que señalar que los de Félix Alonso, en 12 minutos de auténtico nivel, estuvieron a punto de remontar el partido. El Palma Futsal suma un punto de calidad en Murcia al empatar a 1. El conjunto mallorquín rescató un valioso punto de la cancha del Pozo Murcia, a pesar de las bajas con las que viajaba el equipo a tierras murcianos. Un gol de Raúl Campos fue neutralizado en la segunda mitad, casualidad, por un exjugador del Palma, Paradinsky, que este año ha fichado por el Pozo Murcia. Y dicen que no hay reto inalcanzable para el Palma Futsal, que visitaba la cancha de uno de los cocos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los de Antonio Vadillo no se achantaron a pesar de tener las bajas de Mati Rosa, Diego Núñez, Eloy Rojas y Diego Quintela, y plantó cara al Pozo Murcia y sacó un punto muy importante. El próximo compromiso será en casa ante el Peñíscola este viernes a las 8:30 de la tarde-noche. Y decir que Mati Rosa se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano. Las pruebas realizadas al pivote argentino han desvelado una rotura de muy alto grado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenido en los próximos días. Se calcula que estará entre 4 y 6 meses de baja. En hockey patines en línea empieza la Liga Élite y el España inicia la temporada con una goleada. Se va a Barcelona, se enfrenta al Jujol y le vence por 3-8. El equipo palmesano de aquí mismo, de Esquerrer de Jones, el España Hockey, abrió el sábado la Liga Élite 19-20 con una victoria por goleada en la pista del Jujol con 3-8. Con solo 10 jugadores en la convocatoria, los jugadores de Nando Serrano encarrilaron el triunfo con 2 goles al inicio del partido, obra del estadounidense Charles Baldwin, que al final marcó 4. En automovilismo, Jaume Carbonell se adjudica la victoria en una accidentada pujada al Puy Mayor. La prueba se suspendió en la segunda cronometrada tras la salida de un vehículo que dejó 2 heridos entre los aficionados, y la prueba se tuvo que suspender en la segunda parte al no haber más ambulancias. Jaume Carbonell, con un Norma M20F, se adjudicó la victoria en una histórica y accidentada pujada al Puy Mayor, que este año celebraba su edición número 40 y que fue suspendida en la segunda manga cronometrada por un accidente. El Golf de los hermanos Nigorra, Luis y Chisco, perdió una rueda cuando disputaba ese tramo y fue a chocar con una de las vallas de protección, golpeando entre otras a 2 personas que seguían la prueba y tuvieron que ser trasladadas en ambulancia a Palma, a una clínica palmesana. La Escudería Serra de Tramuntana, organizadora de la prueba, detuvo la misma, ya que no se puede celebrar si no hay asistencia médica. Tras un periodo de espera y al ser imposible acabar antes de las 15 horas, cuando se abrían las carreteras al tráfico, se decidió suspender una pujada del Puy Mayor que dejó a Jaime Carbonell como ganador. Cintia Rodríguez estará en la final individual del Mundial. La mallorquina, que se ha clasificado para los Juegos de Tokio, ocupó el número 27 en la clasificación del concurso general de gimnasia. Cintia Rodríguez estará en la final del concurso general en el Mundial de Stuttgart de gimnasia artística, que se va a celebrar el próximo jueves. La mallorquina, que ya se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras lograrlo con el equipo femenino español este pasado sábado, ocupó el puesto 27 del concurso completo y estará en la final. La inquera, que ha estado acompañada en todo momento por su entrenador, el mallorquín Pedro Mir, puede reeditar las buenas medallas o las buenas noticias que nos dio en su tiempo en el 2002 y 2003 Elena Gómez, la gimnasta de Manacor, que fue oro en el 2002 y bronce en el 2003. Bueno, y dicho esto, vamos a presentar a los tertulianos. Mar Galanao, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pec Crespi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tony Pon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro López Auquillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver si Ramón Perpiña puede aparcar el coche y llega pronto. Bueno, una victoria reparadora, una victoria tranquilizadora, después de que el equipo no andaba muy fino, una segunda victoria en la Liga ante un español que venía de ganar en Moscú, la Europa League, pero que la verdad a mí me pareció, aunque dominara sobre todo la primera parte, inoperante de cara a portería, y un Real Mallorca que ahora se apresta a preparar el partido del día 19 ante el Real Madrid, pues con más tranquilidad, ¿no, Pep?
Con mucha más tranquilidad. Lógicamente la victoria era muy importante y se dio. Yo creo que fue merecedor de ganar. El español a mí me pareció un equipo muy flojo. Yo creo que el partido que había jugado entre semana le pasó factura, creo. Y el Mallorca yo creo que fue superior. La victoria era importante. Yo creo que ahora con el descanso el equipo va a tener más tranquilidad Sobre todo psicológicamente, porque el, no sé, a mí lo más importante yo creo que es mantener ese nivel de trabajo y de no sé, entre comillas, de confianza para, lógicamente, salir de una situación que está mal, pero que luego miras la clasificación y estás a 4 puntos de mitad de tabla. Sí que es verdad que hay muchos equipos por en medio, pero, claro, a mí, por ejemplo, lo más importante es no perder esa capacidad de trabajo y de competitividad y lograr, pues, ese puntito de suerte que no haya, habíamos tenido hasta ahora. Y que a mí el partido, no sé, o sea, sigo pensando que al Mallorca le falta gol. Claro, ganando 2-0, pues mira, a ver si de aquí a partir de ahora, pues lógicamente tenemos más suerte de cara al gol.
Tony.
Bueno, la verdad que para mí fue un partido muy aburrido.
La primera parte sobre todo.
Sí, sí.
A pesar además, del gol del Mallorca.
Incluso el Mallorca mismo encuentro que juega demasiado lento y además es muy previsible en el jugar. Lo que ocurre es que delante tenía un equipo muy flojo. Porque es que el Español, la verdad, no
es
me...
que dominaba, pero todo era juego horizontal.
Sí, sí, el centro
y
del campo,
verticalidad, ¿no?
Pero sin peligro. Y pero la verdad que el Español, no sé lo que dice Pep, quizás tenía las piernas del partido de 2 días antes de Europa, pero lo vi muy flojo, muy flojo. Y al Mallorca, pues, le bastó para ganar el partido, pero la verdad que un fútbol muy previsible en Mallorca, muy lento. Y vamos, para jugar con un equipo de más calidad, no basta, esto no basta.
Luego nos meteremos en alineaciones, en cambios, en sistemas, etcétera, etcétera. Ramón, ¿qué te pareció el partido? Buenas tardes.
Bueno, lo que decía Tony, a mí me ha parecido, sí, yo creo que el peor partido que ha jugado Mallorca en Palma, lo que pasa es que mira...
Jugó mucho mejor en Valencia, sobre todo.
No, yo hablo
la
de
primera parte. No, no, ya.
En Valencia hizo el ridículo la segunda parte. La primera no.
La primera no.
Ayer, mira, es el típico partido casi del año pasado de los equipos de segunda. Mm. Es el mismo partido que jugaba el Mallorca el año pasado.
Y que, perdona,
con seguridad defensiva.
Se quejaba el entrenador visitante de que ellos habían tenido la mayor parte del dominio, pero ¿y qué hiciste si no pasabas de medio campo? No te movías. ¿De qué te quejas? ¿Tienes el dominio del balón y no tiras a puerta? Porque Reina estuvo allí de Miranda de Ebro, ¿no?
Pero yo creo que no es verdad. Yo creo que es una excusa de mal pagador. O sea, ellos no tuvieron el dominio. El único que creaba ocasiones. Que luego, esta es otra historia. Yo lo único que veía incisivo de los 22 era Lago Junior. Lo intentó 200 veces. No le salía. Bueno, no le salía, o sí. Y al final vino el gol. Pero es un partido. Es el típico partido malo del Mallorca el año pasado. No, fue el peor partido que contra el Bilbao. Fue el peor partido contra la Real Sociedad. Si hubiéramos tenido. Si ese gol de Budimir entra el chute del humor a la Real, le hubiéramos ganado. El partido de Ibar también fue un poquito mejor, es decir, pero lo que es muy importante que son 2 partidos seguidos con el equipo completo, con Raillo, que no nos marcan en Palma, y esto al fin y al cabo tiene que ser la línea, no nos marcó el Bilbao, no nos han marcado el Español. Sin Raillo nos marcará el que sea, porque la plantilla es flojísima. Ayer es tremendo, si lo piensas. De los 11 que jugaban, 7 jugaron en segunda B.
Correcto.
De los 3 que salieron, 2 jugaban en segunda B. Y de los 4 que jugaban, que no eran de segunda B, eran de segunda el año pasado. No viene ninguno a jugar en primera. Y el que salió, el otro que salió, es un juvenil, que no ha jugado nunca de profesional. Es un chiste. Lo que pasa es que el Español es más chiste que el Mallorca. Esto es lo que me pareció a mí, un partido malísimo, muy parecido al Eibar Español, que el Español ganó. Porque las cosas son... El Español tendría que ir descolgado, tipo el Leganés. Estoy encantado porque al menos hay 2 que los veo...
Peor, pero por ahí. Bueno, sí. Bueno, Pedro.
Bueno, yo creo que después del parón y de por motivo de las elecciones... Yo creo que era el mejor rival posible que nos podía haber tocado. Es decir, yo creo que si el Español está 3 días jugando, no nos hace un gol. Porque además es lo que tú has dicho. El entrenador, fíjate el partidazo que hizo el Español, que hoy posiblemente lo destituyan a él.
Seguramente.
Entonces, eso, con eso ya te lo digo todo. Es decir, yo no había visto un partido en primera división tan flojo como el de ayer. Es decir, si ayer el Mallorca en los primeros 30 minutos tiene otro rival, yo creo que hubiese tenido problemas gravísimos, porque yo lo vi demasiado, como han dicho ellos, demasiado lento en las transiciones, parecía que querían y no podían, no sé, lo vi con mucha preocupación. Es lo que ha dicho Ramón, si tú ves al Mallorca del día del Eibar, el día de la Real Sociedad, pues tienes esperanza de decir, este equipo a lo mejor puede perder, pero en líneas generales, teniendo esa actitud y ese manera de funcionamiento, yo creo que tiene posibilidades. Pero bueno, yo creo que sí, sobre todo el partido de ayer, sobre todo recobrar la confianza y mirar a ver si este equipo puede volver a ser el de inicio de temporada. Yo creo que el primer tiempo, en los 30 minutos, es cierto que el Español tuvo la posesión, pero lo que has dicho tú, un juego muy horizontal, sin profundidad, sin buscar nunca, sin gente que pisara en el área, y el Mallorca con muy poquito, esos 15 o 20 minutos de finales del primer tiempo le hizo mucho más daño que toda la posesión que tuvo el Español el primer tiempo. El Mallorca sabemos que con el resultado a favor y en casa es un equipo que compite bien, dentro de sus limitaciones ayer, porque yo te digo, yo no vi al Mallorca ese con esa frescura, con esa chispa del inicio de temporada, pero yo creo que se encontró cómodo ante un rival inoperante. Es decir, bueno, yo es que es lo que han dicho, me parece que ha sido Pepe que ha dicho que el resultado es totalmente justo. Es decir, yo creo que el Mallorca le vino el partido de cine para a ver si recobrar la confianza y volver a subir ese nivel que necesitaba.
Marga, ayer hablé contigo un poquito y me dijiste que estabas bien, que estabas
bien.
Celebrando.
Lo estaba celebrando, hasta claro, las victorias se celebran.
¿Con qué y hasta qué hora?
Eso no lo voy a decir.
Cerveza, yo sé que cerveza, y debías de estar en un sitio movido porque yo oía alegría.
No, al lado de casa.
Al lado de casa. Bueno, sí.
Pero bueno, el partido a mí no me pareció aburrido. La primera parte los vi muy igualados a los dos. Y lo que sí, vi un Mallorca muy dudoso, muchas dudas a la hora de pasar el balón, un poco lento, pero en líneas generales a mí el partido me gustó y bueno, pero sí es cierto que le falta un poco de chispa, de un poco más de confianza.
¿Por qué?
Por el centro de Joan Sastre.
Del primer gol.
Buenísimo. Joan Sastre ayer estuvo muy, muy bien.
Sembrado, ¿no?
Para que veas que este equipo necesita las incorporaciones de los laterales, porque si no tiene muchísimo más problemas.
Exacto. Y bueno, bien, contenta.
Bueno, Taque, dos partidos titular y se queda fuera. Raíllo, lesionado, entra. Todo esto propició que el Mallorca, como decía Ramón, en defensa jugara mejor, estuviera más seguro. Pep.
No, a mí Raíllo me parece un jugador muy importante ahora mismo dentro de este equipo. Taque Cubo creo que no es menos importante. De hecho, tampoco es un jugador referente. En cambio, Raíllo sí. Dentro de la limitación que estamos hablando todos del Mallorca, Raíllo ahora mismo yo creo que es un jugador importante dentro del esquema.
Es así, ¿no?
Sí, bueno, Raíllo es necesario en el Mallorca actual. Y Cubo, donde juega, no hace daño. Es decir, ponerlo al lado de los banquillos, en el centro del campo y en un lateral, está muerto. Aparte que balón que toca, balón que sale volando, porque hace 40 kilos, ¿no? Las cosas así como son. Tiene mucho fútbol, pero aquí no hace daño. Él tiene que estar cerca del área, por allí, haciendo la mosca. Allí sí que haría daño, pero al lado de los banquillos, la verdad que no.
Ramón, tú ya lo has dicho, Raíllo imprescindible y Cubo, sí,
Cubo
¿no?
Cubo es una fiesta, es un empaste.
Ayer los periodistas
me preguntaban. Mira, es que el entrenador, ayer se jugaba el puesto de entrenador del Mallorca, yo estoy convencido, y se dejó de comedias con Cubo. Cubo es un juvenil, algún día será algo o no. Porque nadie lo tiene nada seguro que sea algo. Yo no lo he visto que sea nada. Ya. Y me parece espantoso que cuando salga Cubo, chillando Cubo...
Eso es una primicia.
Sacrificaba...
Dicho, sí. Es una primicia, lo del entrenador.
Está claro, ¿qué te crees? Que no lo sacan si pierde ayer.
Yo creo que no.
Estoy seguro, además. ¿Tú te parece que si el Mallorca se pone a 5 puntos del descenso, viniendo al Madrid el domingo que viene, vamos...
Marcos, acuérdate que este es el titular, ¿eh? Ramón Pepiña, Vicente Moreno, no, apúntalo ya y luego lo ponemos en el podcast del programa. Vicente Moreno se jugaba ayer.
Estoy bien seguro que se lo jugaba.
Acuérdate, no, lo digo en serio.
Y que luego a mí no, se me va a dar. Yo no entiendo. Es que, por ejemplo, si a partir de ahora, en vez de salir Cubo, sale Aridai, estoy convencido que el resultado será el mismo. Y nadie exigirá Aridai. A mí Cubo me parece hasta el momento una mentira. Que sí que sabe jugar, y muchos jugadores que han jugado en el filial saben jugar, y muy bien, pero hay que mostrarlo en el campo, en el día del partido. Ayer era un coladero, desde que sale él es cuando empieza a atacar el Español. Hay una jugada, un córner, nada más salir, que es que se plantan dos. El pobre Fran Gámez, que había estado tranquilo todo el tiempo, pierde los papeles los minutos finales por, a mi entender, porque no tiene al agua delante. ¿Que Cubo puede ser muy bueno? No digo que no. Pero es que nosotros necesitamos cosas de hoy.
Hoy, no de mañana. No. Pedro, que te veo a ti. A ver, cuéntame.
Yo no estoy de acuerdo.
Raillo, no. Primero Raillo y luego vamos con...
Pero no estoy de acuerdo por una sencilla razón. Porque el medio campo del primer tiempo del Mallorca, ahí sí que había problema. Va lentísimo. Tanto Javi Sánchez como Granero, cuando robaban el balón, se presentaban en el área contraria y no tenían perseguidores. Es decir, el medio campo sabemos que no funciona del Mallorca. De hecho... Cubo lo ha utilizado en el segundo tiempo, en los minutos finales, y al menos intentaba provocar, ganaba, buscar el uno ganaba, contra uno.
Ganaba de 1-0 pero, y tenía una,
pero yo no creo, una autopista por pero yo, Ramón, pero yo no creo eso. Mira, primero, si miras las estadísticas, ¿cuánto saque de esquina a favor del Español hubo? En Mallorca, es que no podemos ni intentar analizar si el Mallorca estuvo mejor a balón parado, porque prácticamente creo que el primer tiempo no hubo ningún saque de esquina a favor del Español, el segundo tiempo 1-2 como máximo. Sí que hubo luego dos o tres faltas laterales que el Mallorca defendió mejor. Indudablemente con Raillo en medio, Ballén es mucho mejor. Y Ballén ayer estuvo extraordinariamente bien, porque él lo hace mejor. Eso está claro. Pero ahora pretender de que Cubo sea una mentira o algo parecido, yo creo que es me parece que es un jugador que el Mallorca lo puede necesitar, porque si hay alguno que yo destacaría del partido de ayer en medio campo sería Febas. Juego que lo vi, porque yo lo vi en directo y me estuve haciéndole un seguimiento, corrió, todo lo que hizo lo hizo medianamente bien.
¿Es compatible con Dani Rodríguez?
Yo creo que tanto con Salva Sevilla, con Febas y con Cubo, a mí me sobran dos. Y yo creo que independientemente de la victoria de este equipo, el esquema lo tiene que modificar. Es mi opinión, cuidado, que yo no soy el entrenador, pero ayer no hubo ningún tipo de problema porque fue un partido como y se ganó. Pero yo creo que los partidos que vienen, este equipo va a sufrir muchísimo. Y yo no sé si apostaría hasta incluso jugar con doble pivote, con dos mediocentros, no lo sé. Pero que este equipo tiene problemas... Seguro que tiene problemas.
Y le estoy dando vueltas a lo que has dicho antes del titular y la primicia de Ramón. ¿Tú crees que si hubiese perdido ayer el Mallorca, Vicente Moreno se lo cepillan?
Yo por supuesto que no. Yo creo que tiene crédito. No,
pero si tiene una espada encima de la cabeza. Preparada para que pierda contra el Madrid. Y además encantados. Problema solucionado. Que es el que les está tirando en cara que hacen el ridículo con los fichajes. Que es lo que no soportan. Es que a mí me parece cuando
tiene razón que no hay mucha unión entre ellos, pero de eso a que lo vayan a destituir si yo hubiese pedido ayer el
equipo. ¿Te parece que puede Maeta Movango en redes sociales dar la enhorabuena a Salva Sevilla y a Budimir? Tienes que dar la enhorabuena a todo el equipo, empezando por el entrenador y además otra cosa. ¿Quién crea problemas a estos jugadores que te han dado todo y que te han salvado la cabeza? Eres tú, no reforzando el equipo. Que no venga con tonterías. Es que el tema de Cubo no es que Cubo no prometa. Es que tú no puedes. Es que si tú tuvieras 15 profesionales de primera división o 20 y además tienes a Cubo.
Así sí.
Fenomenal Cubo.
Claro.
A ver, en Mallorca, por ejemplo, se trajo del Boca Juniors a Trejo con un pleito complicadísimo por la importancia que daban a Trejo, bastante más que a Cubo. Y Trejo fue un complemento. Que no pasó nada, cuando jugó, jugó, y cuando no jugó, no jugó. Pero es que ahora de repente un jugador que no ha jugado nunca de profesional en una liga seria nos tenga que salvar del descenso, a mí me parece...
No, eso tampoco.
Perdona, pero yo no estoy de acuerdo en una cosa, que Cubo, allí donde juega, no es peligroso, porque balón que toca, balón que le hacen falta. Falta en el centro del campo,
pero
perdón un momento, no es peligroso. Tú, Cubo, Polo, por la media luna, por allí, y ya no puedes tocarlo, no puedes hacer falta, pero, hay penaltis,
pero Tony,
ya no
es lo mismo. Ramón tiene razón en el fondo, el que coche, no está aportando sí, sí, grandes cosas. Pero el problema es que la pregunta es, Ramón, el equipo necesita cambios en un momento determinado. Ayer el equipo estaba muerto. La lesión de... ¿A quién sacas?
Es que me
¿a quién pones?
Pero si tú dices que Cubo es un jugador de refresco...
Que tiene cosas... Que, bueno, pues eso, ahí es donde quiero ir.
Pero aquí pero es la vergüenza.
Está claro que de... Cubo no te va a solucionar los problemas no. que tiene el Mallorca, pues evidentemente. ¿A quién pones?
Pues ahí está la vergüenza.
¿A quién pones?
De 10 jugadores que tenías, has conseguido que uno, que además no hace demasiadas cosas, que es Febas, sea titular... Y los has fichado 15.
Y merecidamente,
¿eh? Un jugador de refresco.
Perdona, Cubo, ¿es un problema? Cubo es de los pocos que se puede ir en uno contra uno de un contrario.
Que sí.
Y
pero no se va tampoco campo, mucho, Tony, no se va tampoco mucho, ¿eh?
No puede, en medio del campo te pegan un viaje y falta y se acabó. ¿Cuántas veces estuvo en el suelo Cubo? Balón que tocaba y se iba, lo cogían, le hacían la zanquilla, zancadilla. Tú, junto al área o en el área, esto no puede hacerlo.
Y luego no hemos esto, analizado perdón, el acierto que tiene según qué partidos el Mallorca, ¿eh? El equipo, el acierto que tiene últimamente. El día de Getafe, prácticamente el 100%, el acierto de cara a portería. Ayer, no sé cuántas ocasiones tuvo el equipo, pero hizo dos goles.
Las ¿tuvo que dos tuvo, y media?
Dos y media, hizo dos goles. No, es decir, no nos vayamos a quejar ahora del aspecto de que no tenemos gol, ¿eh?
Yo lo que me quejo, y me parece mentira que la gente no sea más bélica con este tema, es que, lo vuelvo a decir, el día que jugó en Mallorca había 7 jugadores, creo que son 7, los jugadores que jugaron contra el Peña Deportiva en el primer partido de segunda vez en el Luis Chichar. Tú no puedes permitir esto, si no es que has hecho un ridículo durante todos estos años. ¿Para qué necesitas una secretaría técnica? ¿Para qué necesitas inversiones de los americanos? Si lo único que haces es pichar gente que no tiene ningún valor. Este es el problema que tiene el Mallorca. Porque el Español tiene un mal entrenador que hoy tendrá su penitencia, pero tiene una capacidad brutal de mejora. Sí. Tenía a Darder, tenía a Melendo, tenía a Piatti, sin jugar. Que el entrenador esté... No sé por qué se juegue su vida sin utilizar a sus mejores jugadores, él sabrá. Pero es que en Mallorca no tenemos a nadie más. Y este es el problema que yo veo.
Dejarme que vaya a la publicidad.
Oleada en el área.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. ¿Molestias con Pérez? Ninguna. ¿Problemas? Menos.
Ahora o nunca. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50% en todo el mobiliario, el transporte y montaje gratuitos y hasta 36 meses sin intereses. Solo Muebles La Fábrica puede ofrecerte tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Son una oportunidad única, solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Trablisa le ofrece la nueva alarma de máxima seguridad VisualCam. En caso de alarma, nuestra central receptora, además de visualizar inmediatamente sus cámaras, envía al lugar dos vigilantes que acceden al interior de su propiedad. Más seguridad y protección para su hogar o negocio. Llámenos y conéctese al líder en seguridad. Trablisa, 902-300-309.
Fine Faina Antu.
Recolzant les produccions agràries de qualitat.
Millorant la competitivitat.
Preservant la biodiversitat i facilitant el relleu generacional.
El Programa de Desenvolupament Rural de Balears pensa en tots.
Perquè a més de gaudir de la major varietat de productes, aquests siguin de qualitat.
Amb el TDR, ara hi ha algú a Balears que fa feina amb tu. Ara hi ha algú a Europa que pensa en tots. Informa't a feinfeinapdr.net. Amb el finançament de la Unió Europea, el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Necesito para allá unos muebles en mi salón.
¿Pero tú para allá? ¿A qué te refieres?
Pues para allá mismo.
Pues ves a Hipermueble, que en 24 horas te traen los muebles a domicilio. Y recuerda que tiene las tiendas en calle Aragón 157 de Mallorca Fashionables y próximamente en Santa Ponsa.
Pues para allá que voy, para Hipermueble. Para allá, para allá, para Hipermueble.
Para allá.
Pero que para allá, que necesito los muebles, para allá.
Oleada en el área.
A ver, aquí a mi lado derecho, según yo estoy sentado, tengo a dos beligerantes. En el centro tengo un tranquilizador que parece Tony Pon, y aquí a la izquierda tengo a dos que asienten, miran y tal. Sí. Marga, di algo, porfa, de esto que tienen Ramón y Pedro.
Pues el tema de Vicente Moreno.
Sí.
Bueno, pues Ramón algo sabe, o algo sabía, no, y quería dar la exclusiva. Pero yo no, que va, en ningún momento se me pasó por la cabeza que Vicente Moreno estuviera en peligro.
Y renovaba hasta el 2022, ¿no?
Sí, no sé. Bueno, la victoria de ayer fue importantísima desde el punto de vista anímico de la plantilla, entrenador y equipo técnico.
Equipo técnico y afición, club y periodistas.
Exactamente, exactamente. Y bueno, y a ver si estas dos semanas de descanso o semana, pues ayuda a que el equipo acabe de creérselo, de, no sé, de tener más confianza y hacer un juego más rápido, más sin tantas dudas, porque los ves venir y al final el otro pues te pilla. Ya.
Pep. Bueno, yo por mi parte, Vicente Moreno me parece clave. Un personaje clave dentro de esta historia reciente del Mallorca, o sea, estos dos ascensos, creo que sigue trabajando muy bien. O sea, da más la sensación de que no tiene, de que esté trabajando mal. Si el equipo no da más es porque no puede dar más. Yo creo que él no tiene ninguna culpa. Ahora bien, los resultados mandan y al final el club hará lo que quiera, pero yo tengo más la sensación. Yo creo que los jugadores de segunda B pueden ir subiendo, pueden ir mejorando y pueden llegar a ser jugadores de primera como son actualmente, porque están jugando en primera. Ahora, el fallo para mí es que este equipo no se ha reforzado para nada, ni con nombres, ni con jugadores que estén dando la talla, porque es que realmente no juega nadie. Juega Febas, pero realmente no da la sensación de que este equipo se haya reforzado.
8 o 9 fijos y va cambiando según si me pongo o no me pongo enfermo, me lesiono o no me lesiono.
Por eso que no hemos reforzado nada este equipo, sigue siendo el equipo de segunda B, que yo creo que estos jugadores son de primera. Ahora bien, tienen que tener apoyos y tienen que tener refuerzos, que es lo que no hay.
Porque de todo lo que le han traído, veo Cucho, que está lesionado, este no, Fabri, que es el portero, no va a jugar nunca, Sedlar, que no lo hemos convocado, y Señé tampoco. Estos no han jugado un minuto.
No, Cucho no, dijo no que vendría.
Es mucho más grave. La que tendría que ser el 2-3 delantero de Mallorca. ¿Cómo se llama?
Alex Alegría.
No. Salibur.
Salibur.
Ha desaparecido, han pagado 2 millones de euros y ya jugó medio parte en Valencia y ha desaparecido. Creo que es muy grave. Creo que es muy grave. Sobre todo si dicen que todo lo hacen por el dinero. Ha desaparecido, pero de todo. Además, es que la impresión que dio es que no era ni siquiera un jugador para jugar hoy en día fútbol profesional. Exacto. Cucho Hernández, que los fichen en diciembre, si les interesa. Pero hoy en día no puede jugar.
Espera,
Raikowski, los tres delanteros que tendrían que ser los tres delanteros titulares, ni saber. Alex Alegría y Chavarría ya no hablemos, han desaparecido, son 5.
El Mallorca pagará 15.000 euros por cada partido que juegue el Cucho Fernández si llega a jugar con el Mallorca. Y si juega más de 25 partidos, pagará un mínimo de 450.000 euros. Últimas noticias que me llegaron hace unas horas del Mallorca. 15.000 euros por partido y 450.000 si va a jugar 25 partidos. Yo no lo sé. Sigue, Ramón.
No, yo te he dicho 5 jugadores, le añade Sheldar, que no, ni está ni se lo espera, Lumor, que ya se lo han cargado. Ya estoy hablando de 7. Puedo seguir, hay más, porque Señé ni cuenta.
Ni cuenta, no.
Pero es que además, es por lógica, Señé viene de la Leonesa, de un equipo segunda B, tiene que ser un fenómeno para jugar.
Este fue fichado para jugar en segunda.
Y todos, entonces ahí está la pregunta, si tú tenías un presupuesto en segunda de unos 5 millones de euros y fichas 2 jugadores por 5 millones de euros, ¿qué has hecho con el resto del dinero? Esta es la pregunta, que la expliquen, que la propiedad se lo quiere quedar, que la propiedad ya no quiere invertir más, que Maeta se apunta un tanto ahorrando para delante de la propiedad. Bueno, pues sí, pero que la gente mallorquina no se lleve a engaño. Este equipo es peor que el del año pasado. Añádele a Estupiñán, añádele a Leo Suárez, este equipo es mejor. Es que no hemos reforzado nada. Y además has perdido jugadores que al menos estaban integrados, tipo Adel López y otros, que no eran no eran ningún... A lo mejor Franco Russo hubiera podido jugar esos partidos que Rayo no ha jugado, que es más atleta y más poderoso que Chisco Campos. Es que es... O sea, Salva Ruiz, ¿te parece que no sería titular en el Mallorca hoy en día, jugando Fran Gámez?
Vamos.
Entonces, es una barbaridad detrás de otra. ¿Qué ha pasado? Que estas barbaridades detrás de otras se llevan haciendo hace años. Y como se han cubierto por el trabajo de Vicente Moreno, a lo mejor volvemos a cubrirlo. Porque ahora ya hay dos equipos que están por debajo. Solo que hubiera uno más, podemos hacer todos los desastres que queramos. Pero no quiere decir que lo hayamos hecho bien. Y este es el problema que yo veo. La gente ayer, yo no me dio la sensación que nadie se fuera muy contento. Porque todo el mundo vio las carencias. Yo lo vi un partido de segunda y de los malos. No sé si es el peor partido de primera que he visto. Porque, por ejemplo, el Eibar Español para mí todavía fue peor. Y el Español ganó. Pero este es el problema. Quiero decir que se está perdiendo una gran ocasión. Porque no tenían ni por qué pasar apuros. Mira los Osasuna y mira el Granada.
Sí, sí, ahí están. Ojalá estuviéramos como estos, ¿eh?
No, y a mí me da la sensación que el Español tiene que salir de esa situación, porque tiene equipo, tiene plantilla equipo, para hacerlo.
Tiene un equipazo.
Entonces, bueno, lo si que nos basamos en lo que vimos ayer...
Su técnico gallego no los pone. No,
pero claro,
no.
Ese equipo...
Ayer se lo recriminaron en la rueda de prensa, o se lo recordaron. ¿Y usted por qué no ha puesto a Pepito, a Juanito, a Ramos? Ah,
pues... Pero más allá de todo eso, Javier, ya no es un problema de efectivo, ya es un problema de lo que transmiten los jugadores dentro del terreno de juego. Es decir, un equipo que es muy apático, sin ambición, demasiado conformista, no sé, eso es lo que se percibía. Y claro, el Mallorca, ¿qué pasó? Esos 30 minutos de duda que parecía que tenía la posesión el Español, el Mallorca pasó los minutos y se dio cuenta y dice, ¿qué pasa aquí? Estos tampoco son tan fieros como lo pintan. Claro. Entonces cuando el Mallorca se reactivó y
se fue por el partido. Porque también tenía miedo, ¿eh?
Porque era una posibilidad única para sacar el partido. Y efectivamente así se dio.
Marga, el centro de Joan Sastre y el remate con el pecho, con el ombligo, con la barriga, con el estómago, ¿con qué de Budimir? ¿Cuando viste el centro dijiste el gol o no?
No lo dije, pero bueno, afortunadamente.
Pues yo bueno. He visto repetido 20 veces el gol y no sé si le dio con el ombligo, le dio Pep. Parece que le dio con el ombligo, no lo sé.
No sé. Pero es que fue un centro a pecho, me parece.
Con el pecho. Pero pecho no fue pecho, ¿no?
Fue más bien no, más o menos.
Estómago, esternón, así más abajo de yo, pecho, ombligo, ¿no? Ramón, nos reímos porque se ganó, ¿no?
Es el único delantero del mundo que ha marcado 3 goles y no ha chutado ni un chute a puerta.
Sí, que los tira fuera.
No, mira los 3 goles que ha marcado.
Que los tira fuera.
O sea,
que
esto es fenomenal, quiere decir que está en racha.
Los tira fuera, los manda fuera. No, ya. Pero sí que ha tirado a portería, lo que pasa es que los manda fuera.
No ha tirado a portería ninguno de los 3 goles.
El remate de cabeza,
son detalles.
Sí. El remate de cabeza, sí.
Sí, pero los manda fuera.
Es un remate.
He dicho, sí. Que no ha chutado a portería.
Él no chuta, son centros y él remata, sí.
No, los centros no, son jugadas distintivas que le han salido bien, pero no son... No, ojalá, es señal que está en racha. Pero no. Es lo que hay.
¿Ombligo o qué?
No, a ver, a la velocidad que iba el balón, que es un centro...
Solo con poner el pecho bastaba.
Uno de los pocos que Joan Sastre ha puesto medianamente bien, porque la verdad es que durante los partidos utiliza mucho los centros laterales y en este caso iba con más o menos buena precisión, pero a la velocidad que iba el balón,
mucha potencia,
el gesto de Budimir fue extraordinario. O sea, no le pegó y se metió, lo hizo el jugador, ese giro que hizo en el cuerpo... Y con la precisión ideal para mira dónde fue el balón. Por eso, bueno.
Son 2 goles que ha metido Sastre, sí. Con el Eibar.
Y le tengo que decir a Ramón que el gol que mete de cabeza, que peina Budimir, es un centro de ataque. De ataque cubo.
Sí, que lo hizo a propósito, buscándolo.
Y el penalti que falló Addon también fue un penalti de ataque.
Sí.
Eso no tiene no hay que darle ninguna importancia.
No digo que también Andón,
porque ayer en primera división se tiraron otros penaltis tampoco se transformaron.
Quería decir que Taque ya ha hecho otra jugada de gol que fue un penalti. Que luego la fallamos es otro tema, pero que ahí.
Yo pido desde aquí que el próximo penalti que esté a favor del Mallorca, que lo tire Abdón otra vez.
Pero
no tiene
que haber
ningún problema.
Si no...
no está jugando. Mira, de hecho, es lo que ha dicho Ramón. Está contando ahora con gente, no está contando con los fichajes de este año. Y ayer en el banquillo estaba Abdón y no estaba Alex Alegría, no
ni
había.
Ni Chavarría, ni Ningún.
Es decir, está Abdón porque yo creo que Vicente cuenta con él.
A mí lo que me gustaría es ver jugar a Budimir con alguien junto a él. Hablando claro, con una rata. ¿Sabéis lo que es en el fútbol una rata, no? Uno con la cañita pescando.
Es que si,
con
si,
Budimir
si te acuerdas,
haría mucho daño.
Si te acuerdas cuando el año pasado, lo que pasa que, como no está bien dicho, no se puede decir, el Mallorca ficha a Budimir y a Stojkovic. Y da toda la impresión que jugarán los dos.
Uno se lesiona y se va a hacer
puñetazo. En Cádiz, el primer día que pueden estar todos convocados, en el palco estaba Abdón. Y Alex López ya se estaba prácticamente con un pie fuera, como quien dice. No salió lo de Stojkovic y tuvo que seguir. Pero los mejores partidos del Mallorca el año pasado, que va por lo que tú dices, incluso Abdón pareció mucho mejor jugador, jugaban Abdón, los últimos minutos de Abdón y Budimir.
Ya lo sé, ya lo sé.
La pregunta que hace Tony es muy interesante, pero si se llega a dar el caso de que juegue con dos puntas, ya el dibujo, sobre todo en medio campo, tiene que cambiar por completo. Es decir, si tú juegas con dos puntas arriba, ya no me sirve el medio campo que estás jugando, ya no me sirve Salva Sevilla con Febas, es decir, ya tienes que reforzar un
poquito falta más fuerza, en la línea medular. Entonces falta fuerza en medio.
Es decir, pero sí que está claro que los que nos fijamos un poquito en jugadores que no están con el balón, en la labor tan importante que hacen, en este caso Budimir, yo creo que está haciendo un trabajo
de una buena temporada.
Está haciendo un trabajo de desgaste. Durante todos los partidos se mete de hostias con todo el mundo, se pelea con los centrales, encima está ahí en los momentos determinantes. No sé, me parece un jugador que está rindiendo, yo creo que por encima de sus posibilidades.
Y las toca todas,
de segunda línea.
¿Y la sustitución durante el partido de Lago Junior os pareció correcta, os pareció bien, no? ¿Era lo que se tenía que hacer? ¿Era el hombre que tenían que haber dado descanso antes?
No te
hice cuenta
de un detalle, yo por primera vez en las gradas... Ya le recriminaron muchas acciones suyas. Por primera vez en mucho tiempo, ya la gente ya no lo tenía tan claro con él. La verdad es que tuvo jugada que no estuvo acertado, pero sí que está claro que para mí esos jugadores que cuando tienen el balón buscan y provocan y asumen la responsabilidad, para mí es importantísimo. Y yo creo que después de las declaraciones de Vicente Moreno, creo que es uno de los jugadores que él cuenta de todas a todas con él. Es decir,
Ramón, ¿viene el cambio o no?
Es que yo me voy a la primera parte, repasad. Si el único jugador del Mallorca que hace jugadas es el Lago.
Provocó.
Nadie más hace nada. Entonces...
Lo que le falta acierto, al final...
Bueno, no le falta tanto acierto, es que estamos pidiendo que haga la jugada, que marque a su lateral, que apoye al centro del campo, que marque goles. A lo mejor le estamos pidiendo demasiado a Lago.
Ya. Tony, Lago...
Al del otro lado no se lo pedimos, sea quien sea. No sé quién es, porque en realidad jugamos sin extremo derecha. Pero no se lo pedimos al otro.
Es el único que se la juega siempre, lo intenta. Lo que para mí, Lago tiene algún problema. Le falta algo, no sé si a lo mejor tiene un poquitín de lesión. De esas que te molestan, no te impiden jugar, pero no juega al 100%. No es el Lago de hace 12 meses. Y... porque ya sé que jugaba en segunda, pero es que se iba en velocidad, ahora actualmente le
no
cuesta,
llega.
ya no, le falta la chispa esta, algún problema tiene el Lago, y ya le digo, es el único que se la juega, ¿eh?
Crespi.
Yo creo que lo intentó, lo pasa que tuvo más desacierto que acierto, y sí que es verdad que se le tiene que exigir, o sea que es un jugador llamado a ser importante dentro del equipo. ¿Va a poder? No sé si realmente está jugando en su sitio, si podía jugar en otro sitio. Intentarlo, intenta, pero a veces, no tranquilo y de manera que al final la jugada no termina, y si la jugada no termina es desafío.
Marga, Lago, sí, Lago, no, ahora iremos a la publicidad.
Yo opino lo mismo que Tony, yo no lo veo que esté al 100%. Y a ver, no lo veo como hace unos meses.
Es que el problema, y lo ha dicho Ramón, es que sin estar al 100%, tiene que jugar.
Es indispensable, claro.
Es que no tienes otro que te llegue a la altura, que tenga profundidad, que te provoquen en uno contra uno, que te saque algo. Es decir,
hasta ahora no.
Hay que tener en cuenta una cosa, que el equipo está jugando con Budimir arriba y los de segunda línea están muy alejados. del área. Entonces, es
lo
muy
que decía
complicado.
Tony, un ratito al laudel, una muy con, al
es
laudel.
Muy complicado. Y si a eso le añades que el lateral izquierdo de ayer es Fran Gámez, qué profundidad. Demasiado hace con defender esa posición, porque lo hizo, la verdad es que estuvo muy correcto dentro de sus limitaciones para jugar en esa posición. Tampoco podemos pretender, y ahí es, los extremos necesitan la ayuda de los laterales para poder darle un respiro, ¿no? Y en este caso Lago Junior tiene que hacer un desgaste físico importante, ¿no?
Bueno, vámonos a la policía, hemos de hablar del Baleares.
Oleada en el área.
Trabaja como piloto. Las compañías aéreas necesitan más de 600.000. Fórmate para tener un trabajo seguro. Consigue tu licencia de piloto en 14 meses. Ahora tu sueño se hace realidad. Llama volando a Panamedia, la Escuela Internacional de Pilotos en Mallorca. 971-601749. Panamedia, colas rojas. 971-601749.
¿Eres una pyme y todavía utilizas un fax? Evoluciona. Digitaliza tu empresa y entra en la cuarta revolución industrial. Si no sabes cómo, en la Asociación de Industriales de Mallorca, ASIMA, te podemos ayudar. Somos la oficina de transformación digital en Baleares. Contacta con nosotros y te asesoraremos gratuitamente. Más información de las jornadas y conferencias que organizamos en el 902-57-57-68. Este es un mensaje de ASIMA y del Ministerio de Economía y Empresa.
Otoño del ahorro en Descanshop. Ven ahora a nuestras tiendas Descanshop de Palma, Santa Ponsa, Inca, Manacor o Alcudia y busca los precios ahorro en magníficos sofás, precios ahorro en colchones de marca, precios ahorro en complementos y decoración, y págalo poquito a poco con una financiación a tu medida. Otoño del ahorro en Descanshop. Vive la vida cómoda.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac, medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.
Oleada en el área.
Y ahora tenemos que hablar de un líder. 18 puntos de 21 posibles al Atlético Baleares. Pedro, que se va a la Malata, imbatido en su campo aquel equipo, aunque no esté de los más altos, y le mete 0-3.
Imagínate el comienzo de temporada de este año. Hablábamos del año pasado que había empezado
nuevos
bien.
Le han traído
lo han mejorado, lo han superado. Es decir, el inicio es espectacular. Pero no solo el Baleares, los tres equipos de la isla. Tanto el Ibiza como la Peña Deportiva, que están ahí a dos puntos también. Pues mira, todo invita a poder soñar este año de que haya más de un equipo en la isla que puedan llegar al final en esas posiciones. Pero que sí está claro que el Baleares, con una plantilla prácticamente
15.
Nueva,
15.
Que estén dando esos resultados, ¿no?
Y es curioso porque de los cuatro grupos, bueno, curioso, una anécdota, un dato, de los cuatro equipos es el que más puntuación lleva, 18 puntos. El Atlético de Bilbao B lleva 16, el Andorra lleva 14 y el San Fernando lleva 16, por lo tanto.
Y además, mejorando todavía los números del año pasado, porque iba fuera de casa, empataba, ganaba algún partido en vez de cuando, pero es que ahora los está ganando, ¿eh?
Pero no, os habéis dado cuenta, pero de lo que ha dicho Javier, el grupo tercero, 14 puntos, el sí. Que lleva menos, porque es el mejor grupo y el más difícil.
¿Dónde está la Andorra del señor Piqué?
El segundo, el grupo.
Tercero.
Tercero, ¿no? Sí, el grupo de Cataluña.
Andorra 14, Villarreal 14, el Lérida 14, Castellón 13, el Llagostera 13, Sabadell 12, La Nuncia 11, Barcelona B 11, Écija, o Egea, perdón, 10, Español B 10 y Cornellá 10, los 11 primeros.
No, lo digo por una cosa, el Atlético de Baleares para mí ha tenido una gran suerte de que le tocara el grupo primero, pero se encuentra con una disyuntiva la misma que el año pasado, y es la misma que el Mallorca. En diciembre tiene que reforzar el equipo, si quiere ascender a segunda. Si no, no ascenderá, le volverá a pasar exactamente lo mismo. Y el Mallorca en diciembre tiene que reforzar el equipo, si no descenderá, le volverá a pasar exactamente lo mismo. Estas propiedades extrañas, no sé muy bien el objetivo que tienen. Pero está claro que el Mallorca tenía que poner dinero. Está claro que el año pasado, si el Baleares pone dinero,
le faltó nada para sí, y además, si te acuerdas de los partidos del playoff, todos los dos partidos tuvo que hacer alineaciones raras porque no tenía plantilla suficiente.
Efectivamente.
Si quieren apostar, que apuesten, si no, que no engañen a la gente.
Y Ramón, me dice el hombre este de los 400.000 euros si juega 25 partidos, Cucho, o 15.000 por partido jugado, que sí, que en enero habrá fichajes. Lo que no me dice que van a fichar o que van a traer, o si van a ser del gusto del entrenador, del Mallorca. Bueno, pero pues, que sí habrá fichajes.
Sí, pero en enero a lo mejor no llegamos a tiempo, ¿eh?
Ahora ya, bueno, ahora podemos fichar parones, jugadores, sí, ahora podemos jugar jugadores que no tengan club, que estén sin trabajar, se puede fichar en cualquier momento, ¿eh?
Es muy difícil en primera división.
No, ya, bueno, pero se puede fichar. Club. Ya, pero bueno.
Pero el problema es por qué no lo han hecho cuando tenían que hacerlo.
Bueno, Pedro, digo, Tony, Baleares, no, que
lo estaba comentando a Ramón. Piensa que el año pasado, para mí, el playoff, el Baleares lo regaló, ¿eh?
No jugó ni un solo partido con la alineación titular, ¿eh? Por culpa de lesiones, sanciones, así, tenía una plantilla
todo,
muy corta.
Así todo, regaló el playoff. Pues porque regaló goles a punta pala en el playoff. El mismo partido contra Santander, aquí dentro, el gol que le mete el Santander, que le ayuda a subir a Santander, es un regalo de Baleares. Ganando 1-0, que sabe que te meten un gol.
Y te mandan a hacer puñetas.
Faltando poco, corner contra el Baleares y los 11 de Baleares pero en Tony, área pequeña.
Pero Tony, eso no basta. Solo durante una temporada y una liguilla se pueden cometer errores.
No, perdona, sí.
Se pueden cometer errores. No, pero, también pero, ha tenido otros partidos.
No, pero Pedro, fíjate, pero fijaros en un detalle. Desde que ha empezado la liga, para mí el jugador clave del Baleares es Villapalos. Y juega de medio. Ha metido dos goles fuera de casa. Los dos primeros goles, que son los difíciles de meter. En el playoff jugó de central siempre, porque no tenía reservas.
No jugó, el último partido no lo jugó.
Bueno, pero los anteriores sí.
Sí, pero sí que jugó, salió medio lesionado.
Y te tengo que recordar, Tony, que no. Después del Racing tuvo otra posibilidad, y es lo que dice Ramón.
Sí,
que
pero
tiro que estuvo aquí, que tuvo una lesión, tuvo una rotura, y tuvo que buscarse, inventarse un lateral derecho.
Que falló, que le costó el dinero.
Y fue donde perdió en Melilla 2-0. Y ahí es otra de las oportunidades, no es solo la del Racing.
Y luego aquí a esa gente
se le podía perdonar todo por la temporada que hicieron. Fue un fallo de concentración y mucho acierto del jugador del Racing, pero que metió un buen gol, ¿no?
Pero lo que estamos comentando.
Pero lo que ha dicho Ramón es: el problema es que eso lo tienes que atajar antes. Es decir, tú sabes que en enero, si quieres tener un equipo con posibilidades de ascender, tienes que reforzar la plantilla, que era lo que pedía Manny Mandiola.
Claro.
Y al final le trajeron todo lo que él no había pedido.
Claro. Cuanto más plantilla, mejor. Pero tú tienes, por ejemplo, el caso de Villapalo, tú no sabes. Tú no te esperas que te expulsen a Villapalo y luego un partido decisivo aquí dentro que sacaron como 15 o 20 corners y Villapalo va muy bien de cabeza, que no te pueda jugar.
Puede jugar de central perfectamente también, pero es que era un jugador mucho más importante en medio campo.
Villapalo, para mí, el Baleares el año pasado fue el mejor de todos, en toda la temporada. Sí, pero con mucho.
Y os pondré otro ejemplo, que es por el Mallorca. Los dos partidos clave para mí de la temporada pasada es en Córdoba y en Tarragona. En Tarragona sale sin Raillo, muerta. No hemos puntuado un solo partido sin Raillo. Si tienes plantilla o no tienes plantilla, y si el Mallorca llega a ganar en Córdoba y en Tarragona, el partido aquí con el Granada se hubieran jugado al ascenso directo. Que ha salido bien, sí, pero esta es la realidad.
Tony, ¿le ves futuro al equipo al Baleares?
Pues la verdad es que sí, porque es un bloque.
Es decir, que va a quedar dentro de los cuatro primeros.
Sí, teóricamente tiene que hacer muchas tonterías, que acaba de empezar la liga, ¿eh? Pero vamos, así como está jugando y la moral que llevan encima, porque el fútbol es moral, son ánimos. Yo pienso que sí, porque además que se va fuera a casa y no gana 0-1 pasando pena en su área, sino le mete un 0-3 y dominando el partido. De momento lo tiene muy bien.
Piensa lo mismo.
Yo lo que ha dicho Pedro, yo creo que ahora mismo hablaría del Baleares, de la Peña y del Ibiza. O sea, tres equipos que están arriba y al final, para estar a mitad de tabla, puedes ir tranquilo. Para subir, tienes que hacer las cosas muy bien. Por lo tanto, si el equipo ahora está bien y está fuerte, en diciembre hay que reforzarlo más todavía.
Ya tienen la experiencia de este año, de lo que les ha pasado este año, ¿no?
Porque ahora pueden estar bien, que lo tienen que estar, pero es que a final de temporada es cuando el equipo tiene que estar al máximo.
Ya. ¿Y es malo o bueno que esté ya desde principio como líder y todo el mundo vaya por él?
juega más tranquilo.
Que esté tapadito ahí, ¿o no?
Lo que sí está claro de este equipo, el Baleares es un equipo de los más regulares de la segunda división B, de todos los grupos. ¿Por qué? Porque es un equipo que no da una cara una semana y luego es un equipo que es más o menos fiable, ¿no? Y en eso sí que estoy completamente seguro que tiene que irle muy, muy mal para que baje de esas posiciones. Y luego el Ibiza es un equipo de segunda B, pero es un equipo, o todo lo que le rodea es un equipo profesional.
Supermillonario, sí.
Entonces, pues todo apunta de que el Ibiza, si hacen las cosas bien, que esté también arriba. Igual que el Baleares, hasta incluso por encima.
Es que aquí está...
Por encima, cuidado.
Pero, 20
eso,
segundos.
Yo por eso he dicho esto de las propiedades. A ver si te fijas en el empresario de Ibiza, lo haga bien o no, apuesta al 100% por el equipo.
Claro.
Y si acierta con 5 o 6 fichajes, no veas.
Gracias, amigos. Hasta el próximo lunes todos vosotros. Pero nosotros volvemos mañana de 3 a 4 aquí en el Radio 97.1 Frecuencia Modulada. Ahora se quedan con los compañeros de Madrid. Buenas tardes.